Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Ya estamos por aquí y navegamos en el ecuador del mes de julio. Te doy las gracias por sernos fiel, estés donde estés. Gracias a los que nos escuchan desde fuera de nuestras fronteras. Es especialmente conmovedor saber que hay oyentes siguiéndonos desde Ginebra, desde Londres, desde Canadá o desde Argentina.
7.895.
Te voy a cantar el menú de la noche. De primero como aperitivo, el divulgador científico y director de la revista QO, Jorge Alcalde, nos va a seguir despertando la curiosidad. Estoy convencido de que te has preguntado más de una vez ¿por qué leches siempre vienen los autobuses de tres en tres? Hay una respuesta científica para eso, y la respuesta la tiene Jorge Alcalde en su libro ¿Por qué los astronautas no lloran?, de la editorial Planeta. Eso de aperitivo, pero para despertar tu curiosidad y además... El primer plato en este menú radiofónico, una sopa fresquita. Hoy le hemos pedido a nuestro experto en cine, Jerónimo José Martín, que haga el siguiente ejercicio. ¿Qué películas de animación de los primeros seis meses del año no podemos perdernos? Déjame que te dé una pista.
¿Vais a la Villalocón, verdad?
Voy a pedir a todos mis villanos favoritos que me firmen mi revista. ¡Scarlet Overkill! Si yo fuera Minion, querría trabajar para ella.
A Villanocon, la mayor convención de criminales del mundo.
¿Alguna habilidad maligna?
Y de segundo te ofreceremos hoy un ejemplo de vida, de compromiso, un ejemplo de saber hacer política con mayúsculas. Esta noche recordaremos, con la ayuda del profesor Antonio Garrido Moraga, la vida de Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica. Nelson Mandela, el hombre de la eterna sonrisa, que nació tal día como hoy, de 1918. Esto será más tarde. Antes déjame que nos vayamos hasta Sudáfrica, para conocer cómo se vive una efeméride como esta. Hoy Mandela hubiera cumplido 97 años. John Carlin, escritor, periodista y amigo personal de Mandela. Muy buenas noches y gracias por atender la llamada de la noche, edición viernes. Bienvenido.
Encantado, buenas noches.
John, para presentar a nuestro interlocutor, solo diré que en 2008 escribió el libro El Factor Humano y que la película preciosa, maravillosa película Invictus se inspiró precisamente en ese libro. ¿Cómo era Mandela en las distancias cortas? Él desprendía una tremenda imagen de cercanía, de amabilidad. ¿Esto era real?
Bueno, mira, podría estar aquí toda la noche y toda la semana contestando tu pregunta, pero intentando resumir, sí, era una persona que era simultáneamente muy cercana, pero también tenía el porte de un rey. O sea, de cierto modo tenía un enorme carisma. Sabías que estabas con él en la presencia de alguien absolutamente especial, diferente, no sé, de otro nivel al común de los seres humanos. Pero al mismo tiempo muy campechano, muy bromista, hacía bromas en contra suyo, o sea, se reía de sí mismo. Era una combinación de elementos absolutamente encantadores.
John Carlin, entre el año 1989 y 1995, fue el corresponsal jefe del diario británico The Independent. Tuviste la oportunidad de cubrir la salida de Mandela de la cárcel el 11 de febrero de 1990. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Imagino que habría una enorme expectación, ¿no?
Sí, bueno, para empezar lo recuerdo a nivel estrictamente, digamos, mezquino y personal, como un día brutal de trabajo. No sé si jamás haya escrito tantas palabras yo como periodista en un día. Fue un acontecimiento enorme el que me tocó cubrir. Sí, una enorme expectativa porque Nelson Mandela era famosísimo, el nombre Nelson Mandela era famosísimo en todo el mundo por esta campaña que llevaba años de liberar a Mandela, pero nadie tenía la más mínima noción de cómo iba a ser físicamente. O sea, nadie del público, de los periodistas, lo hubiéramos reconocido, digamos, si aparecía ahí por la calle, porque nadie lo había visto, bueno, salvo muy poca gente, en la cárcel y tal, en 27 años. Entonces, primero esa expectativa, y cuando salió y se lo vio alto, saludable, con una fantástica sonrisa. Bueno, eso es lo que más recuerdo de Mandela, una sonrisa de 1000 voltios, una sonrisa que podría iluminar todo un estadio de fútbol, y esa fue mi primera impresión, y siempre me he quedado con esa imagen, la sonrisa de Mandela.
He tenido oportunidad de repasar algunas conversaciones que han tenido con colegas, con compañeros de periódicos españoles, precisamente en torno a Sudáfrica y Mandela. Te leo cosas como: nunca había estado en un país en el que el racismo estuviera legalizado. O, por ejemplo, dice, si salías al campo todavía era más claro. Al poblado blanco y al negro les separaban solo 500 metros. Donde estaban los blancos había jardines, árboles, flores, casas bonitas, buenos coches, piscinas. Cruzabas esos 500 metros y veías chabolas, calles sin pavimentar, no había árboles, ni flores, ni pájaros. La parada anterior de John Carlin fue precisamente en Guatemala. Ahí también había una especie de apartheid nefasto y brutal, pero por lo menos lo disimulaban. En Sudáfrica, fíjate qué expresión utilizaste, en Sudáfrica había una terrible honestidad. Es tremendo esto de terrible y honestidad en una misma frase, ¿eh?
Sí, mira, este fenómeno de división, de digamos, enorme económica entre diferentes razas, es algo que se da en muchos países. Pero claro, es verdad, los sudafricanos tuvieron, digamos, la perversa honestidad de hacerlo explícito y de ponerlo ahí en las leyes, ¿no? Que los negros simplemente no tenían acceso ni remotamente a los mismos privilegios que los blancos, como acabas de contar, ¿no? Y sí, eran por ley ciudadanos no ni siquiera de tercera, sino de cuarta categoría.
¿Hubiera salido bien si al frente de aquel movimiento hubiera estado otra persona en lugar de Nelson Mandela?
Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Para mí que Mandela fue el hombre imprescindible de esta historia reciente y tan dramática de Sudáfrica. O sea, el partido que él representaba, del que él fue líder, el Congreso Nacional Africano, compartía sus políticas, sus estrategias de reconciliación, de perdón, pero la grandeza de Mandela como líder fue que él supo vender su programa, supo convencer, persuadir a la minoría blanca, minoría pero superpoderosa blanca, de que no tenía nada que temer con él en el poder, en la presidencia. Entonces, para un político, seducir, vender, es el arte. Y eso es lo que tenía Mandela, y que no había nadie más en Sudáfrica que yo creo que hubiera podido vender esa transición a la democracia a la minoría blanca del país.
Para mantener esta charla contigo he leído, en fin, porque además es una lectura súper apetecible. Dice John Carlin, tengo montones de anécdotas que demuestran ese respeto, pues por ejemplo con una azafata en un avión o con una camarera en un hotel. Daba igual que Mandela estuviera con la reina de Inglaterra o con cualquiera. Trataba a la gente con igual elegancia, con igual cortesía y con igual respeto. ¿Tuviste la suerte de conocerle personalmente? John, cuéntame cosas de él. ¿Cómo era en el trato cercano? ¿Qué sensaciones te transmitía?
Bueno, eso que acabas de decir es muy, muy, muy importante. Para él la palabra absolutamente clave en toda su filosofía de vida, la palabra clave era el respeto. Respeto hacia todo el mundo, independientemente del valor político o valor personal para él, lo que sea que podía tener una persona, tratar a todo el mundo con esa exquisita cortesía que él demostraba con todo el mundo. Conmigo yo tuve muchos encuentros con él y llegamos a un punto en el que ya él no tenía que utilizar las cortesías habituales, y hablábamos mucho en plan broma. Me acuerdo una vez, por ejemplo, en una rueda de prensa, unos meses antes de que él llegara al poder, en el que yo le hice una pregunta muy, muy dura sobre su esposa, Winnie, que la acababan de procesar en un juicio por haber secuestrado y golpeado y básicamente asesinado a un niño fue un tema delicadísimo para él, era su talón de Aquiles, su esposa, y le hice una pregunta muy dura sobre esto en la rueda de prensa. Me acuerdo que toda la gente sentada al lado de él, de su partido, y los periodistas todos como de repente no se dejaron de respirar durante unos segundos, pero él me contestó de manera muy franca, como aceptó que era una pregunta válida. Pero bueno, tuvimos ese momento de tensión en la rueda de prensa, pero nada más finalizar la rueda de prensa, él se baja del podio donde estaba, se acerca a mí, no me dice nada sobre la pregunta que le hice, pero con una gran sonrisa me pregunta qué tal había pasado la Navidad, si había estado con la familia, si había tomado unos tragos, y era su forma de decir, mira, tu pregunta fue dura pero legítima y seguimos siendo amigos y tendiendo puentes, que era siempre el instinto de Mandela, tender puentes con la gente.
John Carlin, tenemos la sensación, los que no conocemos Sudáfrica, pero hemos leído mucho sobre su historia, que siempre se va a recordar a Mandela. John Carlin, escritor, periodista, tiene esa enorme capacidad de resumir en frases muy cortitas, dice con palabras muy delgadas, ideas muy gordas. Dice, por ejemplo, juzgó de Mandela, juzgó que la generosidad y el perdón eran las armas para lograr la democracia y la paz. ¿Cómo se vivía tal día como hoy, cumpleaños de Mandela, cuando el líder sudafricano vivía?
Perdón, me hace que repetir esa pregunta. No pillé la parte final.
Sí, te decía, ¿cómo se vivía tal día como hoy, día de cumpleaños de Mandela, cuando estamos precisamente haciéndonos eco de esta efeméride, cuando el líder sudafricano vivía? ¿Era una fiesta el país?
Sí, era una fiesta porque, bueno, cuando Mandela sale de la cárcel es una fiesta los primeros 3 o 4 años de transición, de negociación para la población negra. La población blanca, mucha sospecha, mucha duda, qué va a pasar si este señor llega a la presidencia, se va a tomar la gran venganza histórica o no. Pero una vez que él llega al poder y todos los sudafricanos entienden que él es el presidente de todos ellos, que él no está ahí para defender los intereses de un grupo específico, sino que es el presidente de blancos, negros, mestizos, musulmanes, católicos, todos los que fueran. Y una vez que ese mensaje realmente llegó a todos, y llegó porque Mandela era muy muy brillante en esto, como digo, de venderse a su gente, lo que ocurrió fue que la gente, todo el mundo sintió un enorme cariño por él, una mezcla de un cierto alivio también de parte de la población blanca, y se vio cuando murió, que yo estuve en Sudáfrica, cuando murió en diciembre de hace año y medio, y en su casa, en Johannesburgo, su casa estaba rodeada de gente que venía a traer flores o simplemente para estar ahí presente. Y veías a toda la población representada, como digo, independientemente de razas, de ideologías, de religiones. Y lo fantástico de Mandela fue que cuando, o sea, el último gran tributo a Mandela fue que cuando murió, todos los sudafricanos, independientemente de que fuesen blancos o negros, todos lamentaron su muerte, pero al mismo tiempo celebraron su vida.
Eso es lo que esta noche queremos hacer en la noche de COPE edición viernes, y seguro que Mandela desde el cielo va a estar encantado de que repasemos esa vida, en fin, tan ejemplar que tuvo. Por cierto, John Carlin, he dicho que fue corresponsal en Sudáfrica del diario The Independent entre el 1989 y 1995, autor del libro El Factor Humano. Recordáis que ese libro se basa en la película Invictus, aquella película de Clint Eastwood, sobre la final del Mundial de Rugby de 1995 que ganó Sudáfrica después de muchos años de boicot deportivo precisamente por el apartheid. Pero tu castellano tan perfecto, John Carlin, ¿de dónde viene?
Bueno, no tiene ningún mérito, porque yo viví en Argentina entre los 3 y los 10 años, con lo cual con 10 años era un pibe argentino total. Después he vivido otros, no sé, 15, 16 años más en diferentes países de América Latina, y lo más importante, mi madre es madrileña. Así que para el hecho de que yo hable español no es ningún mérito, sería ridículo que no lo hablase bien.
Eso es lo más importante, precisamente de dónde nació, de dónde fue y de dónde es tu mami. John, gracias por atenderme, gracias por darnos este punto de cercanía de un líder universal como es Nelson Mandela, que esta noche aquí, en la noche de COPE y en la COPE, nos vamos a encargar de dar dimensión a este personaje, dando detalles pormenorizados de su vida y de su obra. John, gracias por atenderme, un abrazo y buenas noches.
Me parece fantástico, muchas gracias, adiós.
Déjame que te siga desgranando el menú radiofónico de la noche. Como postre, y en la hora habitual de nuestra hora negra, recuperaremos la entrevista con el médico forense José Cabrera, con el que tuvimos oportunidad de pasar una hora el pasado mes de mayo. ¿Cómo un psiquiatra afronta una relación profesional con un terrorista? O, por ejemplo, ¿te has planteado alguna vez cómo se practica una autopsia?
La verdad es que tarde o temprano te acostumbras, es lógico, porque todo en la vida es acostumbramiento. Cuando un forense lleva ya un año, entre un año y dos años, fíjate en lo que te digo, un año o dos años, estamos hablando un poco íntimamente, como si no estuviéramos más que tú y yo. Dos años, más o menos, un año y medio, es cuando uno empieza ya a tomarse el bocadillo de chorizo, con perdón, y volver a hacer otra autopsia.
Y después del postre, una granizada bien fría. La música de Macaco. Hola. Él también ha pasado por los estudios de la noche, edición viernes esta temporada, y nos encantó descubrir al artista y sobre todo a la persona. Ahí tienes el menú completo del programa, ahora vas y te duermes si puedes.
Y es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión. Si la fuerza es del corazón,
es algo que te guía, una descarga de energía que te va quitando la razón.
Te hace tropezar, te crea confusión. Seguro que es la fuerza del corazón.
Es la fuerza que te lleva.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuoy, autor del libro ¿Por qué los astronautas no lloran? La gran ciencia de las pequeñas cosas. Buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
Bueno, la semana pasada te encargué, te puse deberes para la semana, para que me intentes demostrar si hay algo de mágico o no detrás de determinadas coincidencias. Es decir, ¿las extrañas coincidencias son un asunto de magia o de matemáticas o de probabilidades o de combinaciones?
Bueno, las coincidencias son mágicas, pero no mágicas en el sentido en que pensamos, porque sean especialmente imposibles de explicar, sino porque la ciencia matemática es mágica. La verdad es que muchas veces produce fenómenos que son verdaderamente fascinantes, ¿no? En el mundo lo raro sería que no ocurriesen coincidencias. Ocurren tantos fenómenos al día en nuestro planeta que lo raro es que dos de ellos no coincidan, ¿no? Y lo único es que, como no tenemos mucho conocimiento de las matemáticas, el ser humano es muy torpe haciendo cálculos. Cuando ocurre una coincidencia, cuando pensamos en una persona, por ejemplo, y la vemos pasar justo por delante de nuestras narices, creemos que ha habido algo sobrenatural que lo ha propiciado, ¿no? Hay un ejemplo muy, muy bonito para explicar que lo improbable a veces es más probable de lo que creemos, que es el de los sueños premonitorios. En este momento estamos de noche en el hemisferio sur del planeta, norte del planeta, es decir, que la mitad de la población está durmiendo. Esto quiere decir que hay 3.500 millones aproximadamente de ciudadanos.
Virgen Santa, 3.500 millones están durmiendo ahora,
sí,
¿no?
Bien. Bueno, pues estos van a tener unos 3 o 4 sueños cada uno de ellos esta noche. Estamos hablando de entre 9.000... 11.000 millones de sueños que se están generando. Claro, es imposible que mañana no ocurra algo que coincida con alguno de esos sueños.
Claro.
Cualquier cosita que ocurra mañana se puede parecer a algunos de estos 11.000 millones de sueños. La mayoría de las ocasiones no nos pasa a nosotros. Pero cuando nos pasa, a mí me ha pasado, yo imagino que a ti y a todos nos ha pasado alguna vez, que al día siguiente ocurrió algo parecido a un sueño, bueno, nos parece mágico.
Pero espera un momento, yo creo que formulas un ejemplo que te viene fantástico, cojonudo, para demostrar lo que quieres demostrar. Déjame que te lo voy a complicar yo un poquito, a ver si me puedes decir. Por ejemplo...
Sí.
Con esa bolita pretendo excitar tu parte más inteligente. Jorge, ¿cuál es la probabilidad de que en un grupo de personas que se han elegido de forma aleatoria, ¿vale? Dos miembros compartan cumpleaños el mismo día.
Sí, pues es mucho más pequeña de lo que creemos, ¿eh? Vamos a empezar pensando un poco al revés, sin pensar matemáticamente. Podemos decir, claro, estamos en una sala y tenemos que reunir un grupo de gente para que dos compartan cumpleaños. Si hay 365 días en un año, la probabilidad debe ser muy complicado. Porque claro, tenemos 365 posibilidades.
Correcto.
Claro, pero si utilizamos la matemática y empezamos a hacer combinatoria, ya nos estamos dando cuenta de que efectivamente si estamos tú y yo solos en la sala, Adolfo y Jorge, pues tenemos una entre 365 probabilidades de que compartamos cumpleaños. Es un poco complicado.
Espera un momento. Mete al grupo también a Javi Campo, al técnico, que si no este se enfada, vale, muchísimo. Pues, somos tres.
Claro, al entrar ya Javi... ya no se aumenta en uno la probabilidad, sino que se multiplica por tres, porque ya puede ser que yo comparta con Javi, que Javi comparta contigo, o que yo comparta contigo.
Correcto.
Fíjate que ya estamos en 3 entre 365, y eso que ha entrado solo una persona más. Bueno, si utilizamos las matemáticas y hacemos las leyes de probabilística comunes que se estudian en bachillerato, pero que por desgracia todos olvidamos, nos daremos cuenta que con que hubiese 23 personas en la sala, solo 23 personas, ya habría más probabilidad de que compartiesen dos cumpleaños que de lo contrario.
Y demuéstrame eso, ¿por qué 23?
Bueno, porque al final va sumando la probabilidad de 1 entre 365 más 2 entre 365, y al final te sale que con 23 personas habrás llegado a una probabilidad del 51%. De 51 versus 50 para que te toque. De manera que sumando matemáticamente 1 más 1 más 1, alcanzaremos más del 50% de probabilidad.
Fíjate.
Solo con 23 elementos en la sala. Mucho más común de lo que parece.
Jorge, y llama la atención, a mí me ha pasado, a Javi le pasa también, cuando, por ejemplo, en la COPE, que podemos ser gente de plantilla, 700 personas, decimos, cumple el mismo año y el mismo día, el director de la COPE de Valencia, Sergio, ahora consejero delegado de 13 Televisión, cumple años el mismo día que yo.
Claro.
Es decir, o la secretaria de aquel directivo que había tal cumplía el mismo día y nació el mismo año, y nos parece un asunto casi mágico, ¿eh?
Claro, primero porque cuanta más gente hay en un grupo, más combinaciones posibles de probabilidades se producen. Recordemos que no consiste en que te encuentres tú con esa persona, sino que entre todos los 700 y pico, entre todos ellos se pueden establecer conexiones. Eso facilita un poco la probabilidad.
Pero escúchame, te lo pongo un poco más complicado. ¿Es posible que toquen dos veces los mismos números de la lotería en dos semanas consecutivas? Ojo a lo que te estoy diciendo, ¿eh?
Sí, pues no solamente es posible, sino que ha ocurrido más de una vez. Yo en el libro recojo el caso de uno en concreto. El 6 de septiembre del año 2006... la Bonoloto búlgara, el equivalente a nuestra Bonoloto en Bulgaria, tuvo la siguiente combinación: 4, 15, 23, 35 y 42. Solo cuatro días después, es decir, al siguiente sorteo, se volvió a repetir exactamente la misma combinación.
Madre mía,
4, 15, 23, 35 y 42.
Y ahí no hay nada mágico.
No hay nada mágico, es también una cuestión de probabilidades. Igual lo que antes hablábamos de meter una persona más en la sala y aumentaba por tres la probabilidad, pues en el caso de los números, imagínate que estamos hablando de una combinación de seis números entre 49, hay millones de probabilidades, hay millones de personas en la sala, con lo cual no es tan difícil que dos de ellas coincidan. El caso este generó incluso una investigación parlamentaria, porque el primer ministro búlgaro consideró que había habido algún tipo de fraude.
Que podía haber tongo, claro.
Claro, que podía haber tongo, no se lo podía creer. Claro, no debía de saber mucho de matemáticas, y le explicaron que la probabilidad de que salga cualquier combinación es la misma, aunque esa misma combinación haya salido ya el día anterior. No hay nada que lo impida, y como no hay nada que lo impida, es posible.
Déjame que te voy a retorcer un poco más el cerebro, escucha. recuerda que la bolita es para excitar tu parte inteligente. Todo esto de lo que estamos hablando está en el libro ¿Por qué los astronautas no lloran? De la editorial Planeta, que ha escrito Jorge Alcalde, que como todos sabemos es el director de la revista QO. Leo en la página 136 que dice lo siguiente. A ver si esto también lo explican las matemáticas. Abraham Lincoln y John Kennedy. Ambos presidentes tienen 7 letras en sus apellidos. Fueron elegidos con 100 años de diferencia, uno en 1860, el otro en 1960. Por favor, oyente, sígueme, porque es espectacular. Lincoln y Kennedy. Ambos presidentes tienen 7 letras en sus apellidos. Fueron elegidos con 100 años de diferencia, uno 1860, otro 1960. Escucha, los dos fueron asesinados un viernes en presencia de sus esposas. Espera. Lincoln murió en el teatro Ford. Kennedy en un coche de la marca Ford. Sus asesinos tenían ambos 3 nombres. El primero, John Wilkes Booth. Y el segundo, Lee Harvey Oswald. Que, por cierto, sumaban 15 letras. Los dos. Oswald disparó desde un almacén y huyó a esconderse en un teatro. Este es el de Kennedy. Booth disparó en un teatro y huyó a esconderse a un almacén. Pero ¿qué queda más? A ambos les sucedieron antiguos senadores demócratas llamados Johnson. Ahora tócate. Que tenían 13 letras en sus nombres y, atención, nacieron con 100 años de diferencia. Uno en 1808 y otro en 1908. Hombre, aquí hay algo de esoterismo seguro.
Bueno, aquí matemáticas no hay, pero aquí hay otro fenómeno que también tiene bastante de explicación racional. Si buscamos en cualquier archivo suficientemente grande y lo hacemos con interés suficiente, encontraremos coincidencias en ello. Hay, por ejemplo, eminentísimos estudiosos que se encargan de coger grandes libros como El Quijote y abrirlos al azar y encontrar patrones parecidos en una página y otra sin que evidentemente Cervantes hubiese intentado hacer eso. Todo es cuestión de mezclar las combinaciones y encontrar parecidos. Cuando no encontramos parecidos, los desdeñamos. Nuestro cerebro los olvida. Cuando encontramos el parecido, lo grabamos a fuego en la memoria y ya no se nos olvida. Y se convierten en un meme, algo que pasa de generación en generación. Esto es tan así que hay algunos expertos que dicen que si pusiésemos a un mono delante de una máquina de escribir, a teclear, que terminase escribiendo El Quijote sería solamente cuestión de tiempo.
Madre, o sea,
al final, por azar, claro, habría un momento, dentro de miles, millones, cientos de millones de años, quién sabe, que por azar terminaría saliendo El Quijote. O sea que las coincidencias son mágicas, pero a lo mejor no tanto como creemos.
Divertido no es lo contrario de serio. Divertido es lo contrario de aburrido. Léete este libro y en cualquier barbacoa nocturna de este verano, tírate el rollo de contar la historia de Lincoln y de Kennedy, que con toda seguridad, ahí sí que no hay, con toda probabilidad, vas a ser la estrella de la reunión y de la cena. Jorge Alcalde ha escrito ¿Por qué los astronautas no lloran? De la editorial Planeta. Jorge, gracias. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Para allá.
Gracias.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y con Jerónimo José Martín a esta hora de la madrugada. Jerónimo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, como esta noche la cosa va de lo mejor del primer semestre de este año, que tiene que ver con el mundo de la animación, con el mundo de los dibujitos, permíteme que para empezar, y en homenaje precisamente a este cine y a lo que en la radio nos mola más que las imágenes, que son los sonidos, recordar una banda sonora, una canción, una pieza cortita de una peli que me encantó y de una banda sonora que me flipó. ¿Recuerdas?
Yo sé, se terminó nuestro amor.
divino. Mis amigos, les declaré, les diré que estoy seguro. Es un hombre sin nada más, sin un señor, con lágrimas. Debe gritar, debe sentir. En la verdad, no llegaré.
Que hay auténticas joyas, tanto de desde el punto de vista cinematográfico como desde el punto de vista musical en el cine de animación, ¿verdad?
Vaya versión de A Mi Manera, ¿eh? Es impresionante, vamos. Está genial. Oye, bueno, acabaremos por esa línea este programa también.
Escúchame una cosa, dicen que puede ser la película del verano. Me refiero a una película de animación, vamos primero con su tráiler. El título es, del revés, Inside Out, ya hablamos de ella la semana pasada, peliculón. Atención.
Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley.
Eres la viva imagen de la alegría.
Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos.
Soy tristeza.
¡Oh, hola! ¿Podría...? A ver si arreglo esto.
Bueno, atención, porque el director es el mismo director que Monstruos S.A. o que, por ejemplo, Up.
Y además, Pig Doctor, que así se llama, es el autor de los argumentos de las tres partes de Toy Story. O sea, estamos hablando de, son palabras mayores. Sin duda es el estreno de la semana, se estrenó ayer, pero es uno de los estrenos del verano que ha venido precedido de su presentación en Cannes con unas críticas sensacionales, una buena entrada en taquilla, rompiendo el récord que tenía Avatar del mayor ingreso en fin de semana, que no sea una secuela. 90 millones hizo en 3 días la película en Estados Unidos y 130 y tantos en todo el mundo. Qué y ahora se ha ido estrenando, fíjate que se ha estrenado casi un mes y medio después en España. O sea que del revés, Inside Out es una gran película que yo creo que va a pasar a la historia del cine de animación, como casi todas las de Pixar. Sabes que llevábamos unos años un poco flojos, porque Pixar retiró algún proyecto, la última que había hecho era Monstruos University hace casi 2 años, y estábamos los aficionados al cine de animación un poco nerviosos, porque claro, de 8 o 9 películas que tenía, todas habían sido un éxito rotundo y algunas obras maestras indiscutibles, y teníamos miedo. Y aquí lo que han hecho es una genialidad, muy arriesgada, por cierto, por el punto de vista narrativo es muy arriesgado, la historia de una niña de 13 años, cuyos padres se van de Minnesota a San Francisco. Ella lo lleva muy mal y entonces se entre que está en la preadolescencia y todo el cambio, que ve que sus padres además están agobiados y pues por dentro se le rompe su mundo interior, que está reflejado por los 4 sentimientos básicos que son los verdaderos protagonistas de la película: alegría, tristeza, asco e ira. Claro, este planteamiento es un poco psicoanalítico, a ratos un poquito onírico, extraño. Ahí juega un papel muy relevante el amigo imaginario de la niña que está ahí escondido en el subconsciente. Pero claro, Pixar, cuando se coge un planteamiento narrativo, lo exprime. Y entonces dice, voy a recrear el mundo interior de una niña, lo recrea a muerte, o sea, y es todo... todos los sentimientos, todo lo que mueve nuestras voluntades, a veces con un vigor dramático que te lleva al borde de la lágrima, como lo hizo, no al borde, a mí me llevó a la lágrima total en Toy Story 3, y aquí lo hace muy bien. Se le pueden poner pegas, porque claro, la libertad queda un poco diluida, entonces el planteamiento que es un poco determinista y tal, pero es divertidísima la película, las luchas, y luego tiene alguna reflexión muy interesante. No podemos estar siempre en on, dominados por la alegría. La tristeza tiene también un papel muy importante, porque te obliga a pensar, a cambiar de actitud, a reconsiderar tu vida. Es muy interesante como película para Cineforum, verla con los chavales. Por supuesto, muchos adultos van a disfrutar con ella más que los niños, porque van a entender algunas de las cosas que hay, pero luego los niños lo pasarán en bomba, porque es muy imaginativa la película. Todo el universo interior de la niña es genial y te resulta enormemente cercano. O sea, yo creo que es una obra maestra y que hay que darle vueltas, hay que verla otra vez y a disfrutarla, desde luego. Yo creo que al que le guste la animación es obligatorio ir a verla.
A ver, dos cuestiones que quiero que me aclares. En primer lugar, yo entiendo lo que podría ser una sensación de asco, pero ¿un sentimiento de asco qué es?
Bueno, que hay cosas que es más de miedo, ¿sabes? O sea, a veces es un asco unido al miedo, que no se atreve a hacer determinadas cosas porque tiene recelo respecto a ella. Es más ese sentimiento de asco genérico, ¿no? Pues la ira le surge y es muy divertido. Tiene algunas reacciones de ira a la niña muy divertidas, porque además lo que hacen de un modo muy, muy hábil es que la recreación de la vida de la niña es más realista, mientras que el interior suyo es más de cartoon. Hay unos homenajes al cartoon clásico, al surrealismo, a Picasso. Es una película riquísima, interesantísima, y que ha tenido unas críticas enormes.
O sea,
lo del asco es más bien el que no te atreves a hacer algo porque tienes un prejuicio respecto a ello, ¿no?
O sea, el mundo exterior son dibujos y el mundo interior todavía son dibujos más
Más dibujos, esto es, más cartoon. O sea, los de fuera son más realistas, a veces hiperrealistas incluso, dentro del 3D, y dentro es más cartoon. Al que le guste la animación, es un compendio de cine de animación sensacional.
Cuando Jerónimo dice, es una película para hacer cineforum, te refieres ver la peli y luego tener la capacidad de cambiar impresiones, ¿no?
Hombre, claro, sí, porque hay muchos temas en esta película. Insisto, por ejemplo, el papel de la libertad. Parece que estamos dominados por elementos interiores y tal, que no. Entonces, ¿dónde está el alma, por ejemplo, y tal? ¿Hay trascendencia en la película? Son preguntas difíciles de contestar, por eso hay que verla otra vez y rumiarla, ¿no? Ahora, la primera impresión es sensacional, sales lleno del cine, vamos.
Ahora que tenemos a los chavales de vacaciones de verano, es un buen momento, nos ha parecido un buen momento para repasar lo mejor del semestre. Esta es de estreno, las que te vamos a contar, algunas de ellas incluso se pueden ver ya a través del DVD o del Blu-ray. Por ejemplo, siguiente película que selecciona Jerónimo José Martín, Home, Hogar, Dulce Hogar.
El universo es un lugar bastante grande. Lo curioso es que cada uno de los que vivimos aquí ocupamos nuestro pequeño mundo. Veamos el caso de Tip, una chica corriente con una madre que la quiere y un gato llamado Pip. Tip nunca habría imaginado que a 1 millón de kilómetros de distancia había un tipo solitario llamado O.
¡Hola!
Un miembro subalterno de una raza nómada conocida como los Bu.
A mí el gato me ha sonado a cerdo, ¿eh?
Sí. Esta peli es quizá la más floja de las que vamos a sacar aquí, pero bueno, la he querido traer porque era una de las propuestas de DreamWorks para el primer trimestre. Yo creo que es una opción que tienen de intentar crear personajes parecidos a los Minions, que ya hablaremos de ella también en esta selección, ¿no? Y tiene un poco de los Minions, tiene un poco de Wall-E, de Pixar, y en fin, lo único bueno que tiene esta película son unas canciones sensacionales de Jennifer López, de Rihanna, porque es igual, la historia de un extraterrestre y una niña y tal, pero no acaba de funcionar bien. Pero bueno, ahí está, porque también para un público infantil es una buena propuesta para recuperar en DVD. O sea que a veces traigo aquí más de la cuenta, no son las mejores, pero están las mejores, por supuesto. Esta no es de las mejores, es de las mejores en cuanto al supervisor musical, que seleccionó unas cuantas canciones buenísimas por la película.
Oye, y vosotros, estos señores tan serios críticos de cine que os ganáis la vida, en fin, con este sacrificio de tener que ir al cine, tener que ver películas, cuando os veis todos para ver una peli, por ejemplo esta que hemos hablado, o la siguiente, La Oveja Sound, ¿qué cara ponéis cuando os veis en el cine viendo una peli como esta, tíos tan grandes ya?
Pues disfrutamos como enanos, ¿sí? Hombre, pero vamos, o sea, sobre todo algunos que nos gusta la animación, que sabemos un montón y la hemos explicado en las clases de historia del cine de animación, y yo disfruto, vamos, La Oveja Sound es una de las mejores películas
de este
año.
Mucho, ¿eh?
Sí, además no tiene diálogos, es genial, o sea, es un cine mudo en estado puro, vamos.
Bueno, pues,
cine del bueno, vamos.
¿Cómo puede ser un tráiler de una película de animación de una oveja donde además es cine mudo? Escucha.
Diviértete con La Oveja Shaun y su rebaño en un viaje sorprendente a la gran ciudad. Ahora, para reunir a toda la familia, necesitarán un poquito de poder ovejuno y mucho trabajo en equipo. Y para no meterse en líos, tendrán que pensar deprisa.
Claro, es puritita promoción.
Claro, no puede hacer otra cosa. Ahí te estás imaginando los caretos que están poniendo las ovejas mientras está hablando el tío, ¿no? Es genial porque son de los estudios Harman, británicos, los mejores del mundo en animación de stop motion, de animación de muñecos fotograma a fotograma, y es una película sensacional. Recupera lo mejor del slapstick, que se llama, del burlesco, de la comedia, que es sobre todo de golpetazos y de gestos, y es un tour de force que, claro, ya lo han hecho muchas veces con Wallace and Gromit y con Rebelión en la Granja, ¿te acuerdas? Chicken Run, que era otra gran película. Pues esta es muy buena, muy buena. Es de gourmet esta película, ¿eh? Porque a los niños les entusiasma las andanzas de las ovejas, que además, como no han visto nunca una oveja real, a veces en los zoos lo que más les gusta es ver los animales domésticos, porque no los han visto en muchos casos, ¿no? Pues está genial, esto te lo suple, mira.
Bueno, en mi opinión, que es nada relevante, pero ya que tengo la oportunidad y la COPE me permite poder contar por el micrófono cosas, digo que me gusta mucho más Asterix en animación que Asterix en personas. Vamos a recordar lo que, en fin, fue puntuado por Jerónimo con un 7,5, la película de animación Asterix, la residencia de los dioses.
El inmenso poder de Roma, como las garras del halcón, ha hecho presa sobre todo el continente, menos aquí, en Armórica. Un puñado de irreductibles galos sigue riéndose ante el pico del águila imperial. Su bosque dará paso a grandes edificios. Rodeados por la civilización romana, tendrán que adaptarse o desaparecer.
¿Y cómo piensas llamar a tan gloriosa ciudad?
La residencia de los dioses.
Bueno, son mazazos y mazazos, ¿eh?
Sí, a mí la verdad es que ha sido una sorpresa esta película de los franceses Louis Clichy y Alexandre Astier, porque me parece una de las mejores adaptaciones que se han hecho de los cómics de Goscinny y Uderzo, que son magistrales, y aquí están en plenitud. Incluso las actualizaciones, que los puristas a lo mejor se echan las manos a la cabeza, aquí está muy bien. La animación 3D de primer nivel, el ritmo es agilísimo, son 82 minutos preñados de golpes de humor. Yo me lo pasé como un enano, y luego, atención, que estamos escuchando la de fondo, la banda sonora de Philip Rombie era de quitarse el sombrero. O sea, para una película infantil, para todos los públicos, porque la verdad es que cualquiera puede disfrutar con esta película, ha hecho un pedazo de banda sonora increíble, de las mejores de este año, por cierto. O sea, otra propuesta muy buena. Ha sido una sorpresa, y además nos alegramos todos de que la animación europea pueda ofrecer productos de esta calidad exportables a todo el mundo.
Al repaso que estamos haciendo de películas de animación del primer semestre del año, vamos a pegar una vuelta de tuerca. Además de ser una película animada, es una película animada de fantasía. La canción del mar.
¡Es maravilloso! Hemos encontrado a la Selkie y su abrigo. Ahora su canción nos salvará. ¡Canta tu canción, Selkie! ¡Canta! ¿Qué le pasa?
Nos hemos confundido de abrigo.
¡Encuentra su abrigo para que cante su canción y nos salve a todos!
Si no canta su canción, será nuestro fin.
¡Oh, no! ¡Tengo que ayudarla!
Esta era de las leyendas irlandesas, ¿no?
Sí, es maravillosa. Es del norirlandés Tom Moore, que hace años ya nos hizo disfrutar con El secreto del libro de Kells. Es como una isla de animación en 2D, aunque, en fin, ya hay mucho trabajo con ordenadores, pero no es la técnica del 3D, es 2D, minimalista, poética, preciosa, con un compendio de fábulas tradicionales enormemente imaginativas, y otra banda sonora sensacional. En este caso, además de un francés, aunque la película es irlandesa, Bruno Coulet, es una banda sonora celta maravillosa. Es otra de las grandes películas de este año, que está siendo muy bueno en animación. Este año va a pasar, yo creo, ya que estamos repasándolo, como uno de los mejores años del cine de animación de la década, porque hay una variedad de títulos y se están lanzando a la palestra algunos países que yo creo que están haciendo películas espléndidas, como esta, desde luego.
Qué suerte que estemos aquí en la radio para poderlo contar, ¿verdad?
Sin duda, sin duda.
Bueno, vamos a por la siguiente, otra peli que en su día te contamos su estreno. La duración de la siguiente peli son 89 minutos. Minúsculos, el Valle de las Hormigas Perdidas.
Había una vez un hermoso y tranquilo valle donde todos vivían en perfecta armonía. Hasta que un día, una hormiga negra encontró un tesoro. Una caja de azúcar que lo cambiaría todo.
¿Qué destacarías de esta peli?
Pues mira, esta es otra técnica distinta que integra en animación, alucinante animación en 3D estereoscópico, en paisajes reales preciosos, y es la odisea de una mariquita que ayuda a unas hormigas negras durante un peligroso viaje que trasladan un montón de terrones de azúcar y son atacadas por las hormigas rojas. Es sensacional porque se autoimponen también la ausencia de diálogos, con lo cual hay mucho slapstick, mucha gestualidad en las animaciones. Es espléndido el trabajo tanto de dirección como de guión de Thomas Chabot y Hélène Giraud, que vienen de Francia. Francia está pegando muy fuerte. Se basa en una serie televisiva que se llama Minúscule, muy popular en Francia. Toque ecológico y además César 2014 al mejor largometraje de animación. O sea, muy, muy buena película y muy distintas, como te das cuenta, de las anteriores, tanto de técnica como de tema.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto se ha estirado el personaje? Le conocimos por primera vez con Peter Pan. Digo, el personaje de Campanilla, ¿eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que lo que van sacando es a sus amigas, poco ya. A poco. La siguen llamando Campanilla, pero Campanilla se queda de secundaria.
Campanilla y La leyenda de la bestia también se estrenó en el primer semestre de este año. La duración de esta fantástica animación, 76 minutos.
Las hadas desplegarán sus alas y lo arriesgarán todo.
¿Tú te traes algo entre manos?
¿Quién, yo?
Ya lo creo que sí. Conozco esa mirada. Yo inventé esa mirada.
Por cambiar el destino de la hondonada de las hadas.
Vale, vale, pero procura no gritar. No he gritado, solo he hecho un ruidito.
Y hacer un amigo para toda la vida.
Las amigas de Campanilla. Bueno, el título de la película es Campanilla y la leyenda de la bestia.
Sí, pero la protagonista es Helada Fon, que es una amiga de Campanilla, la más rebelde, temeraria, que se encarga de los animales. Tiene un componente ecológico también muy grande, porque esta aquí se encuentra con la bestia nunca jamás, sobre la que hay leyendas infinitas contra ella, pero ella intenta protegerla y sale adelante. Es sorprendente porque está hecha por la, digamos, la compañía pequeña de la Disney, la que sale en Estados Unidos, salen directamente en DVD, pero fuera se estrenan en cine, porque es que la animación es sensacional. Luego tiene un par de canciones de Kate Tunstall, que estamos escuchando una que es sensacional, y este director, Steve Lotter, que hizo ya Tarzan y Jane, hace un trabajo espléndido, además donde se ve un homenaje que no vamos a poder hablar este año del cine japonés, porque el año pasado Hayao Miyazaki se retiró con honores de maestro, y aquí hay un homenaje a Miyazaki, sobre todo en el personaje precioso de diseño de la bestia de Nunca Jamás, enormemente entrañable, tierno. Son películas magníficas, y además hay también un homenaje a otra gran película que no es de Disney. A eso le honra a Disney homenajear a DreamWorks en su mejor película, Cómo entrenar a tu dragón, porque también tiene un punto ese personaje del dragón, de Cómo entrenar a tu dragón.
Oye, en esta de Campanilla no sale el macizo de Peter Pan, ¿no?
No. Peter Pan está por ahí a su bola. Vale, está pensada en las niñas, sobre todo. Está para niñas, pero yo me lo paso genial con ellas, ¿no? Porque bueno, están muy bien hechas, muy bien escritas y muy bien animadas.
Jerónimo, todos tenemos un puntito de mujer.
Sí, claro.
Es lo clarísimo.
Sí, no tengo ninguna duda, vamos.
Divertida, cachonda, alucinante, original. Hablo de los Minions.
¿Vais a la Villanocon, verdad?
¡Villanocon!
Voy a pedir a todos mis villanos favoritos que me firmen mi revista. ¡Scarlet Overkill! Si yo fuera Minion, querría trabajar para ella.
¡La Villanocon!
¡Bienvenidos a Villanocon! La mayor convención de criminales del mundo.
¿Alguna habilidad maligna?
Los Minions, cachondos, ¿eh?
Bueno, sí, muy divertidos. Es la comedia gamberra del verano, la verdad es que les acaba muy bien. Después de Gru y Gru 2, que por cierto, parte de la idea de un animador español, aunque luego se lo encargaron a un estudio francés, lástima. Aunque él no inventó los Minions, me parece que lo inventaron los franceses y han tenido un éxito, porque son unos bichejos geniales que aquí cuentan su historia. Es una precuela y un spin-off de las anteriores películas.
Por favor, ¿spin-off?
Spin-off es que es una continuación de películas anteriores, pero no por el protagonista, sino por un secundario, que son los Minions.
Vale.
Aquí, en fin, el protagonista no es Gru, no digo más, pero está ambientada en 1968 y es una malvadísima que les encargan a los Minions robar la corona británica, vamos, a la reina Isabel II. Te mueres de risa, sobre todo el arranque es buenísimo, porque cuenta su historia de que eran unos pececillos que iban siguiendo al malvado en la época prehistórica y acaban con el T-Rex. Tiene muchísima gracia. La verdad es que te ríes muchísimo, aunque el guión es toda una sucesión de gags, no tiene gran entidad narrativa, pero es genial la película, es divertidísimo.
Bueno, pues ahí tienes, Los Minions, recién estrenada de la semana pasada, en este mes de julio. Ha sido el repaso de las películas de animación que se han estrenado en este primer semestre y que a juicio de nuestro crítico merecían la pena que hoy nos hiciéramos una reseña de cada una de ellas. Te recuerdo que si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo, estamos abiertos precisamente por vacaciones, el correo electrónico del programa viernesnoche@cope.es, y el sereno, que soy yo, también está abierto durante todas las vacaciones. Sígueme en el Twitter @arjonadolfo. Por cierto, Jerónimo, después del boletín de las 3, 2 en Canarias, hoy montamos una fiesta de cumpleaños, un tributo, un homenaje a alguien que hubiera cumplido años. Hablamos de Nelson Mandela, será una buena oportunidad para repasar su vida. Cuéntame de la canción que te pido siempre para terminar.
Esta es de las que te gustan a ti, porque el buen aficionado dirá, no ha hablado del libro de la vida, no ha hablado de esa película mexicana.
Me tenías preocupado, ¿eh?
De Jorge Gutiérrez, que me gustó un montón, producida por Guillermo del Toro, que es toda una síntesis de la cultura popular mexicana sobre todo en torno a los fieles difuntos y a todos los santos.
Y qué colorido, ¿eh?
Bueno, es sensacional, es una película genial. Y he traído de un dúo que son mexicanos, aunque se llaman Jesse y yo, y suelen cantar en inglés, que a mí me parece muy buena, es la canción de créditos finales del libro de la vida, se titula Live Life y es magnífica la canción. Ya sé que a ti toda la banda sonora te gusta mucho, así que un buen tema, además yo creo que muy animado para esta fecha veraniegas.
Por cierto, Jerónimo, que estamos todavía en julio, de manera que puedes soñar con las vacaciones, pero todavía no tienes derecho a ellas. Te espero aquí la semana que viene, ¿eh?
Bueno, aquí haremos lo que podamos, esto es.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hasta la semana que viene, adiós.